De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A las 11 y 5 minutos, mejor dicho, de la mañana, que volvemos los de Hoy en Madrid para dar comienzo a esta segunda hora en la que me habéis pillado directamente metida en internet y descubriendo que Heavy Metal, la banda de rock que conecta generaciones y que estará con nosotros en unos minutos aquí en este estudio para interpretarnos algunos temas en directo, tiene también su grupo de fans, su club de fans oficial, Heavy Metal, ya sabéis, ese grupo que tanto tiene que ver con Mundo Mayor, aquellos que nos ayudan todos los viernes a gritar, y además bien alto, aquello de Senectud, divino tesoro. Cómo nos gusta cumplir años, cómo nos gusta cumplirlos con calidad de vida y con muchas cosas que hacer a lo largo de los días. Heavy Metal, la banda de rock que conecta generaciones, estará con nosotros en este estudio pues a partir de las 11:30, 12:20 aproximadamente de la mañana. Antes de que eso suceda, todavía nos quedan cositas de las que hablaros y además continuar un poco, ¿no?, con ese hilo conductor que en el día de hoy son las fiestas, porque hoy, aunque estemos trabajando, Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es fiesta en la Comunidad de Madrid.
Lo es, sí.
Y en otras comunidades también, no en todas, ¿eh? Cuidadito, que no ha sido a nivel nacional esto de adelantar el día de San José al lunes.
Y para los que hoy sí que están de fiesta, imagino que muchas comidas familiares, ¿no? San José se celebra.
Yo sí, creo que sí.
Básicamente se trata de eso, de que padres e hijos se junten, ¿no? A comer o a celebrar.
Nosotros nos hemos fijado en ese detalle, por eso después, a eso de las 12:15 de la mañana, os daremos las dos alternativas. Para aquellos que queréis ir a comer fuera, que estéis y sepáis que restaurantes os podrían convencer, sobre todo porque hay sorteos especiales, y también para los que decidáis poneros manos a la obra, os vamos a decir dónde hacer la compra. Pero recuerdo que con motivo de la celebración de la fiesta que hoy estamos viviendo, os estamos preguntando por las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid o de fuera de ella en las que vosotros habéis estado. Queremos hacer nuestro ranking especial de las mejores fiestas y la verdad es que os hemos dado diferentes opciones. El teléfono 91 512 8400, también nuestro Facebook y nuestro Twitter. Vamos con una de las aportaciones.
Sí, vamos con Amalia, que nos ha llamado a ese teléfono, y ella es de Madrid,
¿sí?,
pero además es que tiene hijos y nietos madrileños, y por eso lo que va a hacer es una reivindicación de las fiestas más castizas.
Me parece perfecto, Amalia.
La de San Isidro y la de la Paloma.
¡Ay, la Virgen de la Paloma! Se nos había olvidado, no habíamos hablado todavía de ella.
Ahí está Amalia,
efectivamente.
Seguro que muchos de nuestros oyentes pues han pensado en ella inmediatamente, porque es, bueno, pues una de las fiestas.
Con la bajada
más
del cuadro por parte de los bomberos.
De
Mira
Madrid.
Que hablamos de los bomberos al inicio del programa.
Sí, sí.
Aquí los bomberos no se pelean con nadie, aquí los bomberos bajan el cuadro, que también es su patrona.
Bueno, y Amalia, además, además de recordarnos estas fiestas, lo que quiere hacer es un llamamiento.
Venga,
Belén,
¿llamamiento?
¿Tú tienes traje de chulapa en el armario?
No, pero todo es cuestión de buscarse uno.
Mal, claro, hay que buscarlo, ¿vale?
¿Me vas a regañar así sin más?
Sí. Yo ya me he regañado a mí
misma. De
chulapa? No tengo.
Mal.
No tengo. Bueno, Amalia, oye, que de verdad, que vamos a intentarlo.
Que dice que nos tenemos que vestir,
que
¿no?
Que nos tenemos que vestir. Dice Amalia, y tiene toda la razón, porque aquí en Madrid somos un poco descastados,
sí,
todo hay que decirlo, en este sentido, por lo menos en este detalle.
Uh-huh.
Dice que en las fiestas siempre ve a gente vestida con trajes regionales de otros lugares de España.
Estoy con Amalia.
Y que en San Isidro y en La Paloma poca gente vestida con el traje típico madrileño.
Así, yo he visto en la pradera de San Isidro a niñas vestidas de faralaes. Que me parece un traje muy bonito y que me parece perfecto, pero efectivamente, y ahí estoy yo con Amalia, si vamos a la pradera de San Isidro, fiesta madrileña por antonomasia, y queremos ponernos un traje típico, vamos a ponernos el de chulapa.
Yo creo que
es casi preferimos que nos guste más, pero en las fiestas de Madrid vamos con los trajes de Madrid.
Amalia iría un poquito más allá. Me da la sensación, sí, porque es verdad que, bueno, ahora estamos en Fallas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Las falleras.
Y por la calle es fácil encontrarte a muchachas vestidas de falleras. Pero vamos, en el día a día, en lo cotidiano, para salir simplemente a disfrutar del ambiente de la calle, ¿no? Yo creo que Amalia va un poco por ahí, que le gustaría vernos... Belén, a todos, vestidos de chulapos en estas fechas.
Venga, Amalia, te lo vamos a intentar para el 15 de mayo. Como todavía nos queda tiempo, de aquí al 15 de mayo digo yo que encontramos un traje.
Pues, hombre, yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que, lo
nos lo vamos a proponer. Los de hoy en Madrid, para el 15 de mayo, nos vamos a vestir todos de chulapos y de chulapas.
Venga,
¿de acuerdo?
Vale, vamos a intentarlo.
Pues fiestas que añadimos a nuestro ranking. San Isidro, que ya había salido, cierto es, y La Paloma. De verdad que fallo que se nos hubiera olvidado. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si preferís nuestro Twitter. Hoy buscamos las mejores fiestas de Madrid a ser posible. Nos valen de otras comunidades para hacer nuestro ranking particular.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid.
De momento nuestra sección de consumo. Hoy queremos hablar del nuevo reglamento de la Comisión Europea que va a regular los derechos de los pasajeros del transporte aéreo. Es una propuesta que Asgeco ha denunciado porque limita la asistencia prestada a los viajeros para evitar lo que llaman una carga financiera. Carmen.
Pues sí, la nueva propuesta va a rebajar las indemnizaciones por retraso, va a limitar la asistencia a los pasajeros. Uh-huh. A ver, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había fijado estas indemnizaciones por retraso en 3 horas de retraso. Ahora la Comisión Europea lo que quiere es ampliarlas a 5 horas y eso siempre que el vuelo sea dentro de la Unión Europea menor de 3.500 kilómetros, que si es más lejos sube las horas necesarias de retraso para cobrar una indemnización, si supera o si sale de la Unión Europea.
Bueno, pues vamos a saludar a Jean-Bernard Rodero, es el director de comunicación, el portavoz de la Asociación General de Consumidores de Asgeco. Muy buenos días, Jean-Bernard, bienvenido.
Buenos días.
Hola. Da la sensación de que con los nuevos cambios, al final el que paga, al final el que resulta perjudicado, es el consumidor, el viajero.
Pues sí, efectivamente, hemos sido bastante sorprendidos por esa propuesta, como lo has dicho muy bien, es una propuesta que ahora va a pasar delante del Parlamento Europeo, esperamos que se va a cambiar, pero es verdad que nosotros esperábamos, como la normativa actual, la que has dicho de las 3 horas, de los vuelos de menos de 2.500 kilómetros y todo eso, es de 2004 y no se respetaba realmente, entonces esperábamos que se proponga una normativa un poco más dura para obligar un poco las aerolíneas a respetar el consumidor y sus derechos. Y vemos que ha sido un poco el contrario, entonces nos sorprende porque finalmente eso va a hacer que los consumidores van a tener que pagar finalmente por unas circunstancias extraordinarias o no, que dependen más bien de las aerolíneas. Entonces nos parece que es un poco sorprendido cuando la normativa era muy clara. Normalmente el consumidor no tiene que asumir financieramente los problemas ajenos a su propia actuación. Entonces es por eso que esperemos que no nos satisface, esperemos que cambie.
Es que, a ver, ahora la atención y asistencia por parte de la aerolínea, los consumidores tenían derecho a partir de retrasos de 2 horas. Ahora quieren ampliarlo a 5 horas. Bueno, eso, como decíamos, dentro de la Unión Europea, 3.500 kilómetros. Pero en el caso de vuelos de hasta 6.000 kilómetros, a partir de 6.000 kilómetros, el plazo se amplía hasta las 9 horas, o sea, los intercontinentales.
Efectivamente, es que todos tenemos en memoria esas imágenes de aeropuertos con viajeros perdidos y esperando y no sin noticias y sin derechos y otro elemento es, por ejemplo, ponen como un punto positivo obligar las aerolíneas de informar los consumidores, los viajeros, en la media hora a partir del momento que hubieran debido volar y que no han volado. Y entonces, por lo menos, informarles y todo eso. Pero ya era una hora hasta ahora y no se hacía. Y seguíamos con un montón de consumidores perdidos. Además, hay que estar perdidos en los aeropuertos españoles, pero imaginamos y sabemos todo de la experiencia que tenemos en otros aeropuertos donde no entendemos el idioma, donde no conocemos el aeropuerto. Entonces, vamos a encontrarnos con aún más esa situación de gente perdida, teniendo que esperar, con el riesgo de perder pues noches de hotel en su destino, o por ejemplo unos transbordos con otros vuelos. Para cuando hablabas de los transcontinentales, a menudo es lo que ocurre, porque efectivamente desde España vamos a grandes puertos de América del Norte o del Sur, pero después hay otros vuelos. Entonces, muy a menudo las reclamaciones que recibimos son de esas, es que como han llegado de tarde, han tenido que quedarse más, han perdido un vuelo enlazado y han llegado más tarde en su destino. Y eso nos parece que pues no es deseable, al contrario, es lo que denunciamos desde años.
Es que si se aprueba, la compensación en caso de perder un vuelo en conexión por retraso será a partir de las 5 horas en la llegada. Vamos, con 5 horas lo has perdido fijo.
Pues sí, y los vuelos enlazados seguro que lo has perdido, y muy a menudo ahora sabemos y tenemos experiencia de que intentan las aerolíneas evitar ese pago informando, y tenemos muchos consumidores que han corriendo en aeropuertos para tener una correspondencia, y esos vuelos de correspondencia que salen con retraso ellos mismos. De una manera está bien para el consumidor que no la pierde, pero eso hace que hay una acumulación de retrasos en los vuelos, que nos parece que quizás no es lo que hay que ver, quizás hay que pensar en la organización a secas de esos vuelos, y que si tienen que salir 3 vuelos al minuto en un aeropuerto, pues quizás es demasiado, pero no es el consumidor que tiene que pagar, claro, los riesgos en la gestión del propio aeropuerto.
Hablamos de retrasos y uno siempre piensa en esperar en el aeropuerto, pero es verdad que a veces esos retrasos se dan cuando ya está uno dentro del avión, cuando está dentro de la aeronave. Y ¿qué derechos tendríamos y a partir de qué horas diríamos de estar metidos dentro del avión sin que se mueva de la pista?
Pues efectivamente, aquí hay una pequeña cosa sobre el embarque. ¿Qué es el embarque? Entonces, si es a partir de son 3 horas a partir del embarque o a partir de la hora en la cual hubiera debido salir el vuelo. Nosotros consideramos que es a partir de la hora a la cual hubiera debido salir el vuelo. El embarque puedes hacerlo media horita antes o una hora, no consideramos que sea distinto. Entonces, la idea efectivamente es decir que esas horas debería empezar a partir de la hora oficial, la que tenemos en nuestro billete, en la cual tenía que salir el vuelo. Porque efectivamente tenemos esos embarques que duran un montón. Hemos tenido unas reclamaciones también para un embarque, un avión que casi había ya empezado a salir en la pista y que han vuelto. Entonces es verdad, con unas excusas técnicas que entendemos, por supuesto, mejor que todas las razones técnicas es la seguridad del consumidor. Pero efectivamente a veces estamos sin noticias dentro del mismo avión y nos encontramos en la misma situación. Entonces, nosotros lo que consideramos, efectivamente, aunque sea para razones técnicas, porque eso tiene que asumir la aerolínea, no el consumidor, pues ese retraso actual de 3 horas es a partir de la hora de despegue.
Y además habla de circunstancias extraordinarias haciendo referencia a catástrofes naturales o huelgas de controladores aéreos.
Pues sí, efectivamente, nosotros nos ha sorprendido un poco eso, porque efectivamente la circunstancia extraordinaria cuando llegamos en un tribunal es muy claramente el tiempo, eso lo entendemos, y en ese caso, pues lo que ocurre con esos casos, hay dos casos, o no hemos llegado sabemos que hay mal tiempo, tenemos el billete, pero no hemos llegado todavía en el aeropuerto, entonces la aerolínea tiene que devolvernos el dinero, el importe del billete, anulando el vuelo, y ya está, no tiene que pagar más, porque efectivamente no es su culpa, eso lo entendemos. Si estamos en el vuelo, si estamos, por ejemplo, en el aeropuerto esperando a la vuelta o otras circunstancias, la aerolínea pues tiene que encontrarnos una solución o por lo menos pues darnos un hotel, una noche de hotel o varias noches de hotel y comida a la espera de devolvernos en nuestro domicilio. Pero en ese caso también no tiene que pagar pues daños y perjuicios por retraso y todo eso. Eso nos parece normal. Pero tal como está presentado actualmente, pues la obligación sería solamente de 3 pernoctación, de 3 noches. Si tenemos que quedarnos en el caso del volcán islandés, pues una semana o 5 o 6 días o noches más bien en un aeropuerto ajeno, pues deberíamos, el consumidor tendría que pagar a partir de la cuarta noche. No nos parece tampoco normal y es una aclaración que no nos parece de justificada, efectivamente. Hay un caso que es el tiempo, que eso no depende de la aerolínea. El resto, lo que puede ser una huelga u otras circunstancias, pues depende o de la aerolínea o del aeropuerto, pero no del consumidor, seguro.
Jean-Bernard, hablamos de ese reglamento de la Comisión Europea. De momento no está todavía en vigor, esto hay que dejarlo claro. ¿Hay una idea de para cuándo podría resultar operativo y si conseguiremos algunos cambios en las cosas que no nos gustan?
Nosotros creemos que a lo largo de este año podría pasar delante del Parlamento Europeo. Es por eso que nosotros, con nuestras asociaciones o organizaciones europeas en las cuales participamos, pues hemos llamado la atención y vamos a presentar e informar lo que estamos haciendo aquí en España, que hacen también en otros países, para llamar la atención de los eurodiputados sobre la evolución que nos parece ser una victoria del lobby de las aerolíneas y no de los consumidores. Entonces, efectivamente, normalmente esas cositas podría salir o podría pasar delante del Parlamento a lo largo de ese año. No pensamos antes del verano, que podría ser después, y en ese caso esperemos que se van a cambiar efectivamente esas condiciones.
Esperamos desde luego que así sea. Jean-Bernard Oderó, director de comunicación de la Asociación General de Consumidores, como siempre, gracias.
Siempre es un placer. Hasta luego.
Muchas gracias. Asgeco, por cierto, que ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en torno a la ley hipotecaria española, que recordamos considera la norma española como abusiva y no compatible con las disposiciones legales comunitarias. De desahucios vamos a hablar, por cierto, en los próximos minutos. Un poquito de publicidad y enseguida estamos ahí con Andrés Vilacova.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfé incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid.
unos días, desde luego, complicados que llevamos, muy completos, informativamente hablando, en el tema de la vivienda, porque el panorama de los desahucios ha cambiado a raíz, lo sabéis, de ese dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dicho que la ley española sobre desahucios es contraria a la normativa de la Unión Europea al considerar que no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas, Carmen, que hay en las hipotecas.
Pues sí, el tribunal ha señalado que la ley española que impide que un juez frene el desahucio es contraria a la legislación europea y deja totalmente desprotegido al consumidor. La sentencia permite que un juez adopte medidas cautelares como la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Es un cambio en el tema de los desahucios y es uno de los temas que últimamente siempre están en primera plana, este de los desahucios, que hay muchas cosas, por cierto, hablando de desahucios, que desconocemos o que no conocemos demasiado bien. Por ejemplo, ya sabemos que te pueden desahuciar si no pagas la cuota mensual de la hipoteca.
Sí, esto lo sabíamos.
Vale. Bueno, pues hoy nos preguntamos, ¿te pueden además desahuciar por no pagar la cuota de la comunidad de vecinos, por no pagar la factura de la luz, la del agua, la del gas?
Bueno, pues ya sabéis que de todos estos temas hablamos siempre con Andrés Vilacobá, abogado de la Asociación de Defensa de los Propietarios de Vivienda, porque son precisamente ellos los que más entienden de estos asuntos. Si tenéis alguna duda que trasladarles, lo podéis hacer a través de las ondas, con un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Nos ponéis en el asunto vivienda. Nosotros se la trasladamos a Andrés Vilacobá. Si lo queréis hacer de manera más personal, más individual y sin que se entere todo el mundo, a través de esta sintonía, les llamáis directamente al 902-362-952. Andrés Vilacobá, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que la semana pasada la acabábamos con esa buena noticia, ¿no? En la que, bueno, pues parece que había un respiro para el tema de los desahucios.
Desde luego, además es una noticia que es importante para, como bien comentabas, para todos los desahucios, es decir, cada vez que se celebre un contrato entre un profesional y un consumidor, porque no nos olvidemos que aquí estamos hablando siempre de esa relación profesional-consumidor, donde más va a tener influencia es, lógicamente, en las cuestiones donde esté una entidad financiera y un ciudadano que tenga la categoría de consumidor, que se pueda ver como consumidor, porque a la hora de desahuciarle lo que venía pasando es que no había defensa. Es decir, nos ponían un procedimiento de ejecución, habíamos firmado, por ejemplo, un préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda, y una vez que nosotros queríamos oponernos, no se paralizaba ese procedimiento de ejecución. Por lo tanto, bien, si ganabas, no tenías ya no tenía sentido, puesto que ya la vivienda te habían lanzado, te habían sacado de ella, se la había adjudicado la entidad financiera, o bien se le había dado a un tercero en una subasta pública que, al ser un tercero de buena fe, pues se quedaba con la vivienda. Por tanto, la efectividad de nuestra oposición o la efectividad de nuestra defensa, para que nos entiendan nuestros oyentes, ya no tenía sentido porque no íbamos a poder recuperar en ningún caso nuestra vivienda, que es de lo que se trataba.
Y ahora, sí.
Sí, el aspecto fundamental viene, además, en si podemos o no podemos considerar, o a efectos prácticos, lo que desde ADEPROMI estamos viendo, es si la cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios es o no es una cláusula abusiva. Para que nos entiendan nuestros oyentes, cuando uno firma un préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda, que es lo normal, ¿no? Voy a comprarme la vivienda, no tengo todo el dinero, por lo tanto necesito la ayuda de un banco, de una entidad financiera. Pues bien, el banco lo que nos pone siempre es una cláusula en la que dice, yo te voy a dar este dinero, te lo voy a prestar durante un tiempo determinado X, 30, 40, 25 años, los que fueren, y tú me vas a devolver ese dinero mensualmente en unas cuotas. Bien, pues el mero hecho de dejar impagada una sola cuota puede hacer o le da el derecho al banco, según las escrituras de préstamos hipotecarios y la legislación hipotecaria que tenemos en España, con el único impago o el impago de una única cuota le da derecho a la entidad a decir, me debes el préstamo íntegro. Todas las cuotas que tenían que vencer durante estos 30, 35, 40 años, dependiendo de la duración que tenía nuestro préstamo, se dan por vencidas por el mero hecho de impagar una sola cuota. Y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿hasta qué punto esto es un incumplimiento con un carácter tan grave como para que, de buenas a primeras, yo venía pagando, llevo 10 años pagando, ahora tengo una situación en la que no he pagado una sola cuota y ya me pueden dar por vencido el préstamo íntegro?
lógicamente, cuando te dan por vencido un préstamo de esta manera, es imposible que tú tengas dinero para pagar, porque si has incumplido o no has podido pagar con una cuota, menos vas a poder pagar con el resto. Muy bien, pues esta sentencia lo que nos está diciendo es, a partir de ahora, siempre que se alegue que hay una cláusula abusiva en los contratos, en los contratos firmados entre el profesional y el consumidor, el juez podrá adoptar o se le debe permitir adoptar como medida cautelar que se paralice esa ejecución, que no me eche. Cuidado, no creamos que todo es jauja. Uh-huh. La medida cautelar tiene que existir un elemento para que el juez la tome, que es el fumus boni iuris, el humo de buen derecho. Es decir, oiga, ¿es verdad que esto puede ser o lo que yo estoy planteando tiene sentido? No es decir, mire, yo voy a alegar que esta cláusula es abusiva porque sí, uh-huh, sin ningún tipo de sentido y por tanto ya me van a paralizar la ejecución. No es eso, sino lo que está diciendo la sentencia es, por favor, usted adopte mecanismos, al gobierno español le está diciendo adopte mecanismos para poder darle esta posibilidad al consumidor, que el juez pueda, en casos de que se considere o que se haya denunciado la abusividad de una de las cláusulas del contrato. Yo me estoy centrando más en contratos de préstamo, sí, porque creo que es lo que más va a afectar, sí, porque realmente es donde se está viendo en España la gran problemática. El 90%+ de los desahucios en España viene dado
por comprar en bien, hipotecas.
Eso es. Porque, reitero, que le quede bien claro a nuestros oyentes, no estamos hablando de todos los desahucios. O sea, aquí, por ejemplo, en los arrendamientos urbanos, que un particular firma con otro particular un contrato, no es de aplicación, porque no es un profesional el que está en el otro lado, sino son simplemente dos personas particulares. No un profesional dedicado al arriendo o al arrendamiento, no es una sociedad, por poner un ejemplo que se ve más claramente, y un consumidor que está arrendando una vivienda para sí. Por eso nos estamos centrando desde la de prueba, estamos haciendo el estudio más desde la perspectiva de los préstamos hipotecarios. Pues claro, a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades. Ya el banco no va a tener, o la entidad financiera no va a tener tan sencillo el podernos echar cuando ha puesto en el contrato una cláusula abusiva. Porque además hay que recordar otra cuestión. Uh-huh. Yo reto a cualquiera de nuestros oyentes, ¿sí?, a que nos llamen y nos digan cuál de ellos ha podido modificar una sola cláusula de un préstamo hipotecario, de la escritura de un préstamo hipotecario. Porque no se puede.
Creo que no,
porque no se puede.
Nadie.
Y ese es el principio de las cláusulas abusivas. Yo no puedo negociar nada. A mí me dan el contrato y son contratos de adhesión. O dicho de otra manera, son lentejas. O las tomas o las dejas, pero no puedes tocarlo.
Uh-huh. Es cierto.
Y ahí es donde entra en juego las cláusulas abusivas.
Cláusulas abusivas, por ejemplo, hablamos del suelo de la hipoteca o hablamos de esos intereses elevados, ¿no? Cuando a lo mejor estamos en un periodo de carencia.
Por ejemplo... respecto a los intereses, además tienen que saber nuestros oyentes que la famosa ley Azcárate de 1906 sigue en vigor, que es una norma en la que se indica que el interés abusivo puede ser declarado nulo, y es una norma de principios del siglo XX y sigue en vigor todavía.
Uh-huh.
O sea, es que desde luego tenemos que estudiar y analizar muy bien cuando tenemos un contrato de préstamo hipotecario. Tenemos que analizar muy muy bien todo su clausulado, las cláusulas tanto financieras como las no financieras. Recuerdo ahora mismo, me viene a la mente aquella cláusula que decía que no se podía alquilar la vivienda hipotecada. Y digo, oiga, vamos a ver, usted no es quien para limitar mi derecho de propiedad. Luego se modificó y se dijo, bueno, si usted alquila la casa, que no sea por un valor inferior a lo que cueste la cuota de la hipoteca. Bueno, eso puede tener sentido, puesto que como la vivienda o ese inmueble está garantizando un préstamo hipotecario que tiene un coste mensual, pues bueno, que no sea por debajo. Cuidado, que no sea por debajo en el momento en el que yo hago el contrato o rubrico el contrato de arrendamiento, porque si luego siguen subiendo los intereses y mi contrato ya está firmado, tampoco me pueden a mí obligar, uh-huh, a que la renta esté al mismo nivel, porque la normativa arrendaticia no me lo va a permitir.
No voy a poder subirle ese alquiler y además ya me las apañaré yo para pagar el resto, ¿no? Que puedo tener otros ingresos.
Eso.
Tampoco tienen por qué venir todos de ese alquiler de la vivienda. Andrés, nos ha llamado la atención. Sí que es verdad que cuando hablamos de desahucio siempre pensamos en la famosa hipoteca, ¿no? En la letra de la hipoteca, que no la podemos pagar. Pero ¿qué pasa cuando lo que no podemos pagar es, por ejemplo, la letra de la comunidad de vecinos?
Por ejemplo, aquí tampoco sería de aplicación esto que estamos hablando, porque la comunidad de propietarios no tiene la consideración de profesional. Al no tener la consideración de profesional, el ámbito de la normativa que, de defensa de los consumidores y usuarios, es la relación entre el profesional y el particular, y el ciudadano, el consumidor y usuario. Como la comunidad de propietarios no es tampoco ningún profesional, no va a ser de aplicación, pero si nosotros dejamos de pagar directamente la renta, la cuota de nuestra comunidad de propietarios, bien sea una cuota ordinaria o una cuota extraordinaria, como son las derramas, nos van a reclamar, como hemos comentado en otras ocasiones desde estos micrófonos, nos van a reclamar la deuda que tenemos con la comunidad de propietarios, y puede dar lugar a que nos ejecuten la vivienda, el embargo, y luego que salga a pública subasta nuestra vivienda, porque hay una afección, todos nuestros bienes están afectos al pago de las deudas, como norma general, y en particular las cuotas de las comunidades de propietarios también van a verse afectadas. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Que si nuestra vivienda tiene una hipoteca, que lógicamente la comunidad de propietarios irá por detrás del banco, porque el banco tendrá inscrito en el registro de la propiedad de esa hipoteca con carácter previo a la reclamación que haga la comunidad de propietarios. Y, por tanto, primero cobraría la entidad financiera y después la comunidad de propietarios. Pero en materia de cláusulas abusivas no sería de aplicación en este ámbito, por lo que comentamos. Es una relación entre comunidad de propietarios y un comunero. Pero no si entre un profesional y un consumidor y usuario.
Pero si yo dejo de pagar la comunidad de vecinos, ¿me pueden desahuciar?
Te pueden desahuciar. Te pueden desahuciar porque si no se encuentran otros bienes, al final habrá que ir a embargar ese bien, que es la vivienda o el inmueble que tienes en esa comunidad de propietarios. Se sacaría a pública subasta y iría exactamente igual, esta pública subasta se dirimiría exactamente igual que si se tratara de un préstamo hipotecario.
¿Y si no se paga la factura de la luz, la del agua o la del gas, estas facturas? ¿Podría también?
En principio, como norma general, tenemos que pensar que en España la persona responde de sus deudas, de sus obligaciones, con sus bienes presentes y futuros. No es como la normativa anglosajona, que hace un hasta aquí. Yo me declaro en la bancarrota personal, que es el concurso de acreedores de una persona física, yo me declaro en bancarrota como en el mundo anglosajón, y a partir de un determinado momento se acabó. Ya pues mis deudas se extinguen. Aquí no, aquí respondemos con nuestros bienes presentes y futuros. Y un inmueble es un bien que tenemos. No es normal. En Adeprovi no conocemos casos que por el impago de la luz o por el impago del agua o el impago de algún servicio o suministro se haya ejecutado la vivienda habitual y permanente de ninguna persona. Pero por poder se puede hacer, puesto que nuestra ley lo permite.
Bueno, pues tengámoslo en cuenta. No es lo habitual, pero podría suceder. Lo digo porque es verdad que hay muchas personas que han dejado de pagar la comunidad de vecinos para intentar pagar lo máximo posible de la hipoteca, porque siempre pensamos que es mejor. Entonces, que sepamos que también podría suceder. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa de los Propietarios de Vivienda, como siempre, mil gracias.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta lunes.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta lunes.
Ya sabéis que si os queréis poner en contacto con ellos, 902-362-952.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. Cuatro días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Tras la dura batalla, la soledad se instala en mi mente y en tu cama. El eco de mil voces poco a poco se apaga. El tiempo va pasando y va tan lento que me mata. Tú que siempre fuiste mi punto de cordura. Si el tiempo todo cura, no cura la locura. Sin un porqué te marchas, me quedo aquí tirado. Loco me estoy volviendo, viendo cómo me has dejado. No sé si seré capaz de levantar el vuelo de nuevo. Y a tu lado quiero estar. Y aunque sea imposible, me revelo ante el destino, sabiendo que me va a dar igual. Es que te fuiste sin hablar. Ahora no hay remedio, no hay marcha atrás. Lo que no nos dijimos no se dirá. El tiempo pasa y cura, olvido tu ternura, pero el mundo ya no es igual.
Bueno, pues lo habíamos anunciado cuando arrancábamos esta segunda hora de programa, que nuestra cita musical más inmediata llegaría aproximadamente en torno a esta hora. Nuestro estudio se nos convierte en escenario musical, Sergio, con un grupo que ya estaba aquí en alguna que otra ocasión, pero que nunca nos había interpretado unos temitas en directo. Ellos son Heavy Metal.
Heavy Metal, que los conocemos, están muy relacionados con nuestra sección de los viernes de Semetud y Tesoro, con Mundo Mayor. Y bueno, este tema que está sonando es La Última Lección, creo que lo hemos puesto ya por aquí, habíamos hecho una selección de cinco, pero ellos han dicho hoy, tenemos ganas de ir allí al estudio, convertir el estudio en un super escenario, como están habituados ya a pisar ellos, y nada, los hemos invitado aquí, desde luego, los tenemos aquí. Todo la historia de Heavy Metal.
Vamos a recordar
Sí, nos la irán explicando ellos mejor, pero bueno, nació así por un poco por casualidad, por amor al arte, después por aclamación popular, dicen. Tienen una página muy simpática, una página web de la que hablaremos luego, porque se van a apuntar o se han apuntado a un certamen internacional. A ti te suena eso de Abbey Road, ¿no? De los Beatles.
Siempre, claro que me
bueno,
suena.
Pues nos lo contarán y además vamos
a invitar. Se van a ir para
allá. Sí, ya es, nos lo van a contar. Y además tienen que invitar a la gente a que se meta precisamente ahí, pulse un link y les vote. Pero bueno, todo, de todo ello iremos hablando. Primero lo saludamos al señor Jerry, que tenemos aquí con su gorra de rockero, con sus gafas que ahora mismo están actuando como un espejo y nos estamos viendo en ellas. Señor Jerry, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Aquí con el pelo al viento, no hay viento, pero hay pelo, de momento.
Y que dure, déjalo así.
Y el viento que se vaya lejos, que no lo queremos.
Bueno, tenemos también al señor Sogo, con mucho pelo y también una gorra de rockero. Buenos días.
Buenos días.
Estuvo bienvenido aquí con nosotros también hace poco. Tenemos aquí a mi lado a Yapa, que es el bajo. ¿Qué tal, Yapa?
Hola, muy bien.
Encantado de tenerte aquí. Y tenemos ahí al fondo también a la percusión, a la caja, a Ors. ¿Qué tal, Ors?
Ahí le tenemos.
Bueno, pues nada, empezamos con ese tema de La Última Lección que habíamos escuchado, como digo. Y bueno, un poco vuestro lema es conectar generaciones, ¿no? No importa la edad, lo hemos contado aquí, señor Jerry, ¿nos quiere un poco introducirnos en esta filosofía del supergrupo?
Sí, básicamente, lo de filosofía te ha quedado bien. Básicamente.
Tenéis vuestros principios, o los cambiáis por otros como Groucho Marx.
La idea es esta, ¿no? Siempre hemos pensado que el rock es una música universal y que es un vehículo para que efectivamente la gente joven y la gente mayor y la gente de cualquier edad pues se lo pase bien y se lo pase bien junto. Efectivamente, decimos donde no importa la edad de quien baila a nuestro lado, ¿no?
Uh-huh.
Y precisamente nuestros conciertos son un ejemplo de eso. Puedes ver a una señora de 70 años o un señor de 70 años bailando al lado de un chaval de 20. Eso es una maravilla.
Me contabas anécdotas porque vuestros espectáculos son muy interactivos. Aparte de interactuar así directamente el escenario, los músicos con la gente más próxima de las primeras filas, tenías además la opción de que los que están escuchando manden SMS. A mí me has dejado patidifuso. SMS que se reflejan en una pantalla y se están allí leyendo en tiempo real, como se dice ahora, ¿no?
Sí, la idea, a ver, independientemente de cualquier cosa, que a la gente le guste tu música, eso es lo principal, ¿no?
Uh-huh.
Pero también cuando das un concierto, buscamos que algo sea diferente y que la gente sobre todo se lo pase bien, ¿no? Cuando dices que el público sea uno más y estas cosas, pues queremos que sea verdad.
Uh-huh.
Entonces la forma en que hemos pensado que puede ser real todo esto es que primero, cuando hacemos un concierto lo anunciamos, en nuestra página web damos opción para que la gente elija parte del repertorio y diga que quieren escuchar, ¿no?
Eso está bien.
Pero luego en el propio concierto, en aquellos sitios donde es posible, porque hay medios audiovisuales, en otros no lo es, pero donde es posible, pues llevamos un sistema de SMS en pantalla en tiempo real. Entonces la gente puede estar mandando SMS, saludándose unos a otros, diciendo lo que les venga en gana y además pueden votar dentro del propio concierto, decir, a ver, de la siguiente canción elegid cuál queréis. Es decir, realmente pretendemos que la gente sea partícipe real, ¿no?, de un concierto.
Uh-huh. Me has dicho que a veces vais por delante de la situación un poquito, ¿no? Ya vais todo preparado para esa tecnología de los SMS y preguntáis, ¿dónde está la pantalla? Nos hemos olvidado, los organizadores, o la hemos puesto muy baja, por ejemplo, ¿no?
Sí, esas cosas ocurren, ¿no? A veces llegas a un sitio y nosotros, claro, pues vamos con todos nuestros racks y nuestras cosas y nuestros ordenadores y tal. Y cuando ya y dicen, no, pues es que no, el enchufe no llega o el técnico no ha previsto no sé qué o la pantalla la hemos dejado en mal lugar y hemos puesto el escenario justo en la pantalla, entonces a veces pasan esas cosas, ¿no?
Pero bueno,
no siempre sucede. ¿Qué digo yo? Que ya que queremos hacer una especie de concierto,
pues venga,
¿por qué no nos arrancamos con un temita? Luego seguimos charlando de todo lo que tiene que ver, que además estoy yo con el reconcome de lo de la Bill Road. Quiero yo saber más sobre ese punto que me parece impactante. Pero un primer temita, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, Heavy Metal?
Venga, pues vamos a ello.
¿Sí? ¿Cuál sería?
¿Cuál?
Sí, Sueños.
Sueños. Venga, vamos.
Rebelde y malhumorado, era un adolescente. Me creía ya un sabio. Con el tiempo te das cuenta, no hay nada que duela tanto como los golpes que da la vida. Créeme, siempre son golpes bajos. No te dejes embaucar por trovadores y magos que te cuenten que un disco o una aguja harán de ti un gran sabio. Piensa que el consejo de un mayor a lo mejor no es tan malo. En cualquier caso, no dejes de ser tú, lleva tus sueños a cabo. No renuncies a tus planes soñados. No te rindas y lucha por lograrlos. Nunca es tarde para poner en marcha el motor.
No te dejes embaucar por trovadores y magos que te cuenten que un disco o una bruja harán de ti un gran sabio. Piensa que el consejo de un mayor a lo mejor no es tan malo. En cualquier caso, no dejes de ser tú, lleva tus miedos a un lado. No renuncies a tus planes soñados. No te rindas y lucha por lograrlos. Nunca es tarde para poner en marcha el motor. Con cabeza y corazón. Si esto que te digo te sirve de algo, enhorabuena, muchacho. Pero si piensas que son chorradas, tranquilo, no me hagas ni caso. Que los complejos no te impidan mostrar al mundo tu mejor lado. No te avergüences de tus sueños, tú puedes, muchacho.
Me encanta, claro, me encanta además la letra, Belén, porque sí, sí, sí. La rebeldía juvenil la combina con los consejos a los
Exacto,
mayores.
Está
leyendo la filosofía, él se reía un poco de la palabra filosofía, pero es filosofía de la interconexión de generaciones, en estado puro, me encanta.
Me alegro, muchas gracias.
Nos hace reflexionar con las canciones, con las letras, además de que nos guste la música, de que nos guste el envoltorio.
Uh-huh. Hombre, a ver, nos gusta contar historias, pero historias que digan algo. Historias que no digan nada, mejor cállate. Entonces... Sí, a ver, no pretendemos dar consejos a nadie, porque no somos quien para ello, pero sí que es cierto que cuando escribimos y hablamos de cosas, pues procuramos hablar de cosas que todo el mundo entienda, porque son cosas que nos pasan a todos, cualquier día nos pueden pasar. Entonces, pues bueno, en esta en particular la escribí pensando en los chavales, ¿no? La escribí pensando en estos, bueno, pues es que todos hemos pasado por esa época. Nosotros ya peinamos canas. El que más, el que menos tiene, digamos que...
Algunos
la
más que
frente
otras.
Ya con cierto despejamiento y tal, ¿no? Pero claro, entonces, oye, si estas cosas que les contamos a los chavales, porque a todos nos ha pasado, pues les sirven de algo, bien, y si no sirven de nada, pues lástima.
Uh-huh. Esperemos que sí, que les sirvan. ¿Quién me cuenta lo del festival? Lo de Abbey Road.
Queríamos dejarlo para el final, pero
festival?
Bueno.
Yo no puedo.
¿Qué festival?
No sé. Bueno,
cosas
de...
¿Sí, no? ¿Quién va a contar algo de Abbey Road?
O sea, venían por el
pasillo. Nadie lo sabe, nadie. Nadie lo sabe, ¿eh? Me ha venido por ciencia infusa.
Sí, no, lo que pasa es que nos hemos apuntado.
Claro, bueno, claro.
Nos apuntamos a los certámenes de cualquier cosa.
A los araos.
Claro, y entonces, pues, tenemos un montón de seguidores, pero, joder, no nos hacéis ni caso. Esto no puede ser. Os pedimos ayuda.
Venga.
Ahora estamos apuntados a un certamen que organizan los estudios Abbey Road, que a los seguidores de los Beatles les sonará.
Casi
junto
nada.
Con, sí, junto con Avid y, bueno, a través de una plataforma web que es Talent House. Entonces, pues bueno, nos hemos apuntado y tal, y necesitamos que nos ayudéis para votar, que nos votéis, si os gusta lo que hacemos, obviamente. Entonces, en nuestro Facebook, en Facebook.com/Jerimetal, podéis encontrar el enlace para ir a esta página y, bueno, pues si os apetece, pues nos echáis una manilla a ver si quedamos entre los 50 primeros para pasar la preselección.
Claro que sí.
Y seguir adelante, a ver qué pasa.
Jerry, para que no haya errores. Jerry con G, Jerry y acabado en Y.
Jerry.
Para que todos los que están ahora deletreándolo, pues apunten. Bueno, habéis mencionado Abbey Road, míticos estudios de allá arriba con los Beatles, referencias a los Beatles. ¿Qué otra música habéis mamado? ¿Cuáles reconocéis como influencias más directas? ¿En qué os inspiráis?
Pues todos los que grabaron allí.
Sí.
También grabó Pink Floyd.
Casi nada.
También grabó Deep Purple. Y es un poco resumen, ¿no? Uh-huh. El rock duro, el rock sinfónico. Uh-huh. La música de los 70 y los 80, pues nos hemos vivido con ella, porque luego también, por supuesto, en los 80 llegó aquí a España el rock y estuvieron ahí los Barón Rojo y compañía. Leño, sí, sí. Asfalto, Topo.
Casi nada.
Casi nada, el aparato. Menudo recuerdos.
Y Barricada y de todo, un poco de todo, ¿no?
¿Quién os generan todos estos grupos? Yo sé que el tiempo va pasando. Yo es que os tengo aquí y os tengo que exprimir un poquito. Y escuchar música en directo así todos los días no se puede. Entonces mi pregunta es, ¿habrá un segundo tema? ¿Ahora?
Si vosotros lo pedís, nos ¿sí? Nos encantado.
Otro.
No podemos votar a través de Facebook porque ahora nos cuesta un poco, pero así en plan otro sí que querríamos.
Venga, vale.
¿Sí?
Venga. ¿Cuál va a ser este?
Preséntalo.
Sí. Bueno, pues este también cuenta historias. Historias que, en este caso, desgraciadamente, seguro que a muchos nos han pasado y seguro que nos sentimos identificadas con ella. Este tema se llama Cigarras y hormigas.
Como la fábula.
Este me lo
como
sé.
Como la fábula, efectivamente.
Este me lo sé, lo puedo cantar casi.
Venga,
valiente. No. Que entonces no les vota nadie para ir al festival.
Hacer palmas y eso, ¿eh? Sí, o sea, no hay más problema.
Si hacemos percusiones. Me he fijado, la cosa curiosa, la caja que trae Ors,
¿sí?
Es la caja flamenca habitual, sí, pero no la tocaba con las manos, sino con escobillas. Con escobillas, que es matizado, ¿no?
Sí. Para que suene menos, dice.
No, el otro día estábamos hablando porque el problema que tiene el cajón flamenco es que es liso.
Sí.
Entonces, para hacer raspados con la escobilla, pues, claro, no suena. No es como un parche rugoso de la caja cuando tocas jazz o esto.
Eso es.
Entonces estábamos hablando de ponerle un papel de lija, a ver si conseguíamos que rascara.
¡Uy!
Soluciones alternativas.
¡Pobres manos!
Le lutillo andar por casa, que se dice.
Venga, nos quedan 5 minutillos.
Venga.
Empiezas tú, ¿vale?
Érase una vez una hormiga y una cigarra que vivían en el mismo mundo, pero no vivían igual. No penséis que os voy a contar una fábula, simplemente os voy a contar una historia que ocurre cada día en mi ciudad. Cuentan los viejos de mi pueblo y mi barrio que iban juntos a currar. Aunque elegante, el primero era un vago. Bien responsable, el otro solo iba a trabajar. Un ascenso había que cubrir y entre uno de los dos el jefe tuvo que decidir. Leyendas, relatos, fábulas y demás no siempre son cuentos, a veces son realidad. El jefe ascendió al vago. ¿Cómo es posible? El otro fue a preguntar. Si a ti te asciendo, dijo el jefe cabizbajo. Cuéntame tú, ¿quién coño va a trabajar? El mundo hoy parece del revés. Hay que cambiarlo, esto no puede ser. Leyendas, relatos, fábulas y demás siempre son cuentos, a veces son realidad.
fábulas y demás. No siempre son cuentos, a veces son realidad. En este mundo hay más cigarras que nalgas y otros bichos y en seres que hay que ordenar. Debemos acabar con esta injusticia. Ni leyendas ni cuentos, a veces son realidad.
Ahí está Chapo. Y la verdad es que nos han encantado Heavy Metal, que ha sido un auténtico placer que hayáis estado aquí con nosotros en directo. Nos tenéis que anunciar los próximos conciertos, ¿eh?
Gracias.
Mil gracias, Noticias, después seguimos.